tenemos ya con nosotras aquí en los estudios a Ricky y a Imanol de Ailaquet, que vienen a hacer esa colaboración. ¿De qué nos vais a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar un poquito de drogas y pospandemia, un tema que lo hemos dejado así un poco de lado, pero que se impone esta realidad, ¿no? Las medidas pospandemia.
Si no, pues cuando queráis podéis empezar. Me parece un tema muy interesante.
Pues nada, pues es que ricas para Bedi y pues hoy estamos aquí Manol y yo para comentaros un poquito que hemos pensado un poco, hemos hecho una reflexión. La cuestión es que, claro, los datos de la incidencia de COVID-19 pues han ido descendiendo en las últimas semanas. Entonces, como consecuencia también de esos datos y tal, pues... desde hace ya un tiempo las restricciones que veníamos sufriendo, ¿no?, pues se han ido suavizando, ¿no?, van desapareciendo poco a poco y bueno, pues se va produciendo un fenómeno en el que la gente pues sale más a la calle, tiene más opciones de ocio y tal. Y bueno, aunque es un proceso lento aquí, en otros países ha habido otro tipo de experiencias, como más drásticos, tienen un poco de experiencia acumulada y claro, pues como bien sabemos, en algunos momentos de ocio se producen consumos de sustancias ante esta situación no nueva, sino prepandémica, que la conocíamos, en la que no teníamos estas restricciones. Queremos enfocarlo cómo podemos afrontarlo después de haber sufrido pues todas estas restricciones. Pero de todas formas, antes de meternos de lleno con qué hemos analizado y demás, hay que ver cuál ha sido un poco la foto de lo que ha ido sucediendo en estos últimos 2 años, porque hay una serie de datos que nos van a llevar directamente un poco a la situación actual. Por ejemplo, nos hemos hecho algunas preguntas, ¿no?, como si durante la pandemia y durante los momentos de las restricciones aumentó el consumo de drogas. Entonces, no hay un tema muy claro sobre este tema. Hay algunos estudios que sugieren que ante ciertos colectivos, por ejemplo, con consumos habituales, han podido subir esos consumos. Por ejemplo, en el tema del alcohol, del tabaco, incluso en el cannabis, que son sustancias que tienen mayor disponibilidad, ¿no?, lo que se dice que está más al alcance. Sin embargo, también otras sustancias que son más de uso lúdico, esporádico, sin tanta frecuencia, la disponibilidad no ha estado tan a la mano, ¿no? Entonces, no hemos tenido esas ocasiones o no han existido esas ocasiones de consumo, tampoco se han ido buscando porque estábamos en casa o con pocas opciones de ocio, y ahora pues nos vemos en que, pues bueno, podemos estar en una pista de baile tranquilamente a las 12 de la mañana o viendo un concierto, cosa que antes era inimaginable, ¿no?
Y dices que no hay muchos datos, ¿no?, en torno a lo que ha ocurrido con consumos durante la pandemia.
Hay indicios, hay encuestas, tampoco podemos basar la realidad solamente en encuestas, pero ante eso tenemos nuestra realidad inmediata, que cada cual puede hacer una interpretación y una más colectiva, que podemos hacer con nuestros grupos, entidades y tal, y luego pues los datos que nos dan fuentes oficiales. Nosotros nos podemos estar basando ahora mismo en fuentes oficiales como a nivel estatal, incluso en algún estudio que se ha propuesto en gobierno vasco, en Euskadi, incluso también en Estados Unidos, hay entidades que trabajan en esto. Pues bueno, hay algunos datos que nos sugieren eso, no solamente la venta de productos, sino pues los datos que dan los propios usuarios, ¿no? Hay un tema importante que son uno de los mayores riesgos de consumo de sustancias que puede ser de forma inmediata, que son las sobredosis, ¿no? Entonces sí que hay indicios que nos indican que ha habido un aumento, bueno, hay datos que nos dicen que ha habido un aumento en las sobredosis en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos. Aquí en Euskadi no lo sabemos todavía. Habrá que ver más adelante. Y entonces, bueno, pues se sabe que ha habido un aumento del 30% con relación al 2019 en cuanto a las sobredosis. Y ha habido muchas más muertes que en los anteriores años. Incluso pues se nota en la curva esa ascendente que llevaba a Estados Unidos con la denominada crisis de los opiáceos y demás, ¿no? Pero bueno, se observan, por ejemplo, factores relacionados con la pandemia que probablemente influyeron en el aumento del consumo y en la sobredosis, ¿no? Y estos factores pueden ser el aislamiento social, el estrés, el consumo solitario de drogas, mayor índice de consumo de sustancias, evidentemente, y menor acceso a tratamientos de deshabituación o desintoxicación, ¿no? Y también, evidentemente, y algo que hemos sufrido en nuestras propias carnes, en el Ailaquet, también los servicios de reducción de daños o los servicios de emergencia, pues también han sufrido esta crisis. Bien, pero volvamos al presente, Imanol, y vamos a hablar un poquito de cómo podemos analizar las posibles consecuencias a corto plazo las personas que consumen drogas, y en concreto en un área que nos ocupa, que es en los espacios de ocio nocturno. Y bueno, pues Imanol, ¿qué nos puedes comentar un poco sobre esto?
Bueno, pues decir que ahora estamos en una situación particular porque llevamos 2 años sin fiestas debido a las fuertes restricciones, y ahora hemos pasado a una situación en la que se han vuelto las fiestas, han vuelto los clubes, los festivales en algunos casos, y entonces en esa transición pueden aparecer ciertos problemas que antes no existían en situación normales. Entonces, pues bueno, es de esperar que estos problemas vayan decayendo según se va estabilizando la situación, pero que no está de más comentarlo, ya que estamos ahora mismo en ese punto.
Sí, no, un poco preguntas nos hemos ido haciendo, como si hemos vivido alguna vez una situación como la que tenemos ahora, o cómo puede afectar esta situación a las personas que usan o que usamos drogas, o qué riesgos específicos derivados de esta situación pueden sufrir, si los hay o no, cómo paliarlos. Poquito esa reflexión, ¿no?
Bueno, pues respecto a eso, hay varios factores particulares de esta situación. También hay otras que son viejas conocidas, como voy a comentar. Entonces, pues una de estas factores particulares es el de la ansiedad, debido a lo que la pandemia ha supuesto en una gran parte de la población. Por ejemplo, perder el contacto con los seres queridos, no poder trabajar, tener miedo a perder el trabajo en estas circunstancias, miedo a contraer el virus, pero sobre todo la incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. Entonces, pues todo esto ha hecho aumentar la ansiedad y la depresión en la sociedad.
Afecta a uno en la salud mental de lleno.
Un montón. Entonces, hay muchas personas que para tolerar esta situación de estrés lo que han hecho es empezar a consumir o aumentar su consumo de drogas. Y pues está el riesgo de que esto se traslade al entorno festivo y terminen consumiendo de forma impulsiva precisamente por este estrés. Otro de los factores es el de las ganas de fiesta. Como he dicho, llevamos 1 año y medio, 2 sin poder disfrutarlos, y hay mucha gente que tiene unas ganas tremendas de ir a una. Entonces, pues bueno, uno puede tener la idea de que hay que celebrar la vuelta a lo grande, un poco para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y entonces, bueno, normalmente esta expresión pues a veces no implica nada, pero en otras puede implicar una ansia interna de querer disfrutarlo y desahogarse ya, y pues en un entorno de fiesta pues terminar consumiendo de forma impulsiva y terminar estropeando la celebración.
Como desde el impulso ese, ¿no?, de desatarse.
Eso es, de soltar todo lo que hemos reprimido durante este tiempo. Otro factor particular sería el de la tolerancia, ya que la pandemia ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo pues las costumbres en el consumo de drogas. Entonces hay personas que han consumido menor cantidad, incluso lo han dejado, han cambiado otras sustancias más cotidianas o, como han dicho antes, más accesibles, o en contextos diferentes. Entonces esto es especialmente cierto para las drogas de ambientes festivos como los clubes o los festivales, ya que al no poder celebrarlos, pues su uso en muchos casos ha descendido. Y esto ha llevado a que hoy en día la tolerancia a estas drogas en general esté muy bajo. Esto quiere decir, o sea, dicho de otra manera, el cuerpo se ha deshabituado a estas sustancias. Entonces, al consumir una cantidad de estas sustancias ahora, el efecto es posible que sea más intenso de lo que era antes antes de la pandemia. Entonces hay que tener un poco de ojo con esto también.
Eso es perdón, Emanuel, que en la encuesta que se había hecho en el Estado español, por ejemplo, se hablaba que la mayoría de las personas que se declaraban consumidoras de drogas ilegales habían cesado, habían reducido la frecuencia o la cantidad de su consumo. O sea, el 71% de esas personas, del total de personas que se declaraban consumidoras de drogas ilegales, habían reducido o interrumpido su consumo. Por lo tanto, estamos a las puertas de que
hay de una
un montón
vuelta,
de
¿no?
gente. Eso es.
Vuelvan y eso. O sea, al no haber tenido oportunidad de consumir, pues eso, se ha deshabituado. Y es ese riesgo de empezar, de querer volver consumiendo la misma cantidad.
Claro. O sea, que o se más. Juntan como esos dos factores, ¿no? El querer desatarse, el impulso y luego la deshabituación a esas drogas durante meses.
Esos famosos homenajes pues se pueden convertir, en lo que decías tú, en arruinarte la fiesta o la celebración o incluso algo peor, pues un problema médico o...
Y bueno, después también habría otro factor, que es este es el viejo conocido, lo que he dicho antes, que estaba antes de la pandemia y va a estar después de ella, y está relacionado con el desconocimiento del contenido de las sustancias. Y es que, o sea, a simple vista uno no puede saber qué drogas tiene entre mano. Y a este respecto hay dos riesgos principales o básicos. Uno es que la sustancia tenga más pureza de lo que uno cree, que consuma una cantidad que piense que es lo normal y que en realidad sea una dosis potente. Por otro lado, también está el riesgo de que la sustancia sea otra diferente a lo que uno se piensa, o sea, que sea en realidad otro tipo de droga. Y pues eso, que uno consuma buscando unos efectos y se encuentre con otros. Y la cosa es que el MDMA, que es una droga típico de ambientes festivos, pues es muy frecuente que nos encontremos con ambas situaciones. Así que me gustaría dar algunos datos objetivos para dejar claro la importancia de este punto.
Es un poco como un ejemplo, ¿no?, de lo que puede suceder.
Eso es.
Con esta droga en concreto.
Con el MDMA.
Cristal, MDMA, éxtasis, bueno, eso pues tiene diferentes nombres, pero el principio activo de MDMA, si no nos confundimos.
Eso es. Pues entonces, una dosis de MDMA corresponde a 1,5 miligramos por kilogramo de la persona usuaria. Esto quiere decir que para una persona que pese 100 kilogramos, una dosis de MDMA corresponderían a 150 miligramos de la sustancia.
Estamos hablando de una dosis potente, vamos, una dosis media potente como para estar varias horas bajo los efectos de la sustancia.
Pues entre los análisis llevados a cabo por Energy Control el mes pasado de octubre, nos podemos encontrar pastillas de MDMA con un contenido de 232 miligramos de MDMA, otra pastilla con 236, otra con 264, otra con 267, otra con 213, otra de 247 y de 243. De hecho, de todas las muestras de ese mes, la que menos tiene es una del logotipo de Tesla con 106 miligramos, que correspondería a una dosis para una persona de 70 kilogramos.
Que también es bastante, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta.
O sea, el que menos es bastante y las demás están por encima de una dosis para una persona de 100 kilos. O sea, para que quede claro. Y en cuanto a las sustancias que no son las que se creen, pues esto es, parece ser que es lo que se está ocurriendo en Reino Unido y The Loop, que es como una asociación también tipo ILACET o Energy Control, ha sacado una serie de alertas en el que se ha vendido MDMA sustancias que en realidad eran 4-CMC, eutilón, 3-MMC, cafeína o benzocaína. Así que un poco estar alerta porque esta tendencia puede llegar aquí también.
Ya, es curioso la benzocaína, ¿no?
Sí, benzocaína, sí.
Bueno, pues claro, ante esta realidad, ¿no?, y ante estas circunstancias, algunas viejas conocidas y otras que yo decía antes, joder, pues ¿en qué situaciones nos hemos visto en algo similar? Puede ser similar a veces en algunos casos como gente que ha tenido un consumo habitual y de repente interrumpe y vuelve a enfrentarse a la posibilidad de un consumo, ¿no? Ahí suele haber bastantes riesgos, ¿no? Entonces, ya que hemos identificado los riesgos, que Imanol, yo creo que se pueden plantear alguna serie de medidas de reducción de riesgos, ¿no?
Sí, bueno, la más obvia, si se quiere evitar los riesgos asociados a las drogas, es no consumir. Así es, de sencillo. Si no consumes, no vas a sufrir sus consecuencias, al menos en tu propio cuerpo. Si de todas formas uno decide consumir, pues la recomendación principal, informarse antes de la sustancia que va a consumir, sobre todo si es la primera vez que va a probar esa sustancia, para ver cuáles son los efectos principales, si casan un poco con su personalidad, si son los deseados, y también los efectos secundarios, un poco para ver que no le van a afectar negativamente, pues tanto en la fiesta como en los días siguientes. Si es posible, testearlo es la medida más eficaz, fiable y objetiva de al menos saber si la sustancia que tienes es la que es y no otra.
Eso es. O saber cosas como que es para una persona de más de 100 kilos, ¿no? La dosis que has comprado o que vas a consumir.
Eso es. Y después también, dependiendo del método, pues incluso se puede saber su pureza y los cortes que tiene. Entonces, ya una vez que tienes los resultados, pues puedes decidir en condiciones si quieres seguir con su uso o dejarlo de lado, sobre todo si es algo muy diferente a lo que uno pensaba. Después, la tercera recomendación, el mismo día de la fiesta, antes de consumir, de empezar a consumir, mirar el estado anímico de uno mismo. Si se experimentan efectos psicológicos negativos como ansiedad, miedo o depresión, en estos casos lo recomendable es no consumir, ya que estos efectos psicológicos negativos pueden llevar a una mala experiencia con las drogas.
Podemos decir que en general las drogas pueden llegar a amplificar el estado anímico, por lo tanto, si no tenemos el día propicio, digamos, o estamos en condiciones de tener una buena experiencia, pues difícilmente las drogas vayan a dar la vuelta a esa situación.
Eso es. Si uno, por el contrario, se siente bien, o incluso si estando mal decide voluntariamente seguir consumiendo, aunque no sea lo recomendable, la siguiente recomendación es consumir lentamente, empezar con una dosis de prueba, por ejemplo un cuarto de pastilla, una pequeña raya si está en polvo, con la idea de conocer cuáles son los efectos en una intensidad que sea controlable o tolerable. Entonces, y ver si es lo que uno realmente desea y así seguir consumiendo si lo desea, o si es algo diferente y que no le gusta, pues dejar de lado la sustancia. Y también ver la intensidad, su intensidad, para que las siguientes tomas, si es que se decide consumir, pues adecuarlas al gusto de cada uno. Pero para esto también es importante dar un tiempo entre consumo, sobre todo entre la primera dosis y la segunda, de al menos una hora, ya que hay ciertas drogas que tardan en hacer efectos y puede ocurrir que alguien consuma una sustancia, piense que es muy floja cuando en realidad aún no ha empezado a hacer efecto, que adelante una segunda toma y que al rato se combinen ambos subidones y den como resultado una experiencia más intensa de lo que uno desea. Entonces, pues en estos casos, a esperar, ver cómo evoluciona el efecto de esa dosis, y así está uno en condiciones para decidir cada cierto tiempo, con qué frecuencia consumirlo, para que la experiencia sea de su agrado. Y bueno, las últimas serían en relación a lo largo de la fiesta: uno, estar hidratado, beber agua de vez en cuando, tomar descansos. Uno podría estar eufórico y lleno de energía, pero el cuerpo necesita descansar, así que descansa. Y para terminar, estar al tanto de las señales del cuerpo y de la mente por si hubieran signos negativos o que no deberían de estar ahí, como por ejemplo transpiración excesiva, sentirse desorientación, agitación, sentirse muy acalorado, que puede implicar un golpe de calor, y en estos casos pedir ayuda. Y bueno, con estas medidas se podrían reducir bastante los riesgos asociados a las drogas, sobre todo en esta época en el que estamos.
En este escenario post restricciones, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues Imanol, pues está súper bien ahí la propuesta que lanzas. pues nada, cualquier persona que tenga interés en conocer un poquito más sobre esto que nos comentas, pues se puede dirigir a Ilaket, el teléfono, el correo electrónico, y bueno, también igual un poco comentar que parte de lo que tú estás analizando, cómo lo has analizado, tiene que ver mucho con la famosa teoría de Zimmer, en la que los efectos de las sustancias tienen que ver no solamente con la propia sustancia, cómo se consume y la bioadministración, etcétera, sino con la persona, las expectativas, el estado físico, tal cual, incluso con el entorno normativo. Aquí es algo clave que nos está dando un montón de pistas, pero también el entorno con mayor disponibilidad de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues analizando eso, ese triángulo, quizás esos tres factores, podemos reducir algunos de los riesgos, como hemos estado haciendo ahora mismo con este planteamiento. Y bueno, pues también comentar que parte del consumo responsable de sustancias psicoactivas parte de la anticipación a la aparición de problemas, como por ejemplo el antes de consumir, la planificación, el analizar la sustancia, elegir un momento en el que haya menos riesgos, como yo que sé, conducción o elementos de riesgo por el entorno, el durante, que lo hemos machacado ahora mismo durante el consumo. Y también tenemos que hablar del después, qué vamos a hacer después, el descanso, los cuidados posteriores, la buena alimentación, hidratación, el sueño, y también lo que sería no tomar decisiones muy muy importantes si hemos tenido una noche o un día de atracón de sustancias o de resarcirnos de toda esta situación utilizando también alguna sustancia. Y para ello, pues recomendaros utilizar los servicios de análisis de Ailaque, que por ejemplo tenemos abierto todos los viernes en el punto fijo en nuestra sede de Gasteiz, pero también tenemos abierta la posibilidad de recoger muestras tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Y bueno, pues si alguien quiere conocer sobre este tema, que se ponga directamente en contacto con los medios que os he comentado, con el contacto de Ailaket. Así que nada, pues hasta
ese punto fijo hay que contactar antes de llevar, ¿no? ¿Hay que coger como cita o se puede ir directamente? ¿Cómo funciona?
En principio sería recomendable comentar, a ver si está libre. No va a haber problemas para analizar. En Gasteiz sí que tenemos el acceso libre sin cita, pero bueno, vuelvo a comentar que es recomendable contactar antes. Y lo que sea ya en Guipúzcoa y en Vizcaya requiere ya de movilizar a personal para estar disponibles para la recepción de las muestras, que luego se analizarán por personal de Ailaket igualmente, pero sí que se necesita contactar previamente para que podamos estar al tanto y poder hacer un servicio adecuado para la gente. Recuerda que todos estos servicios que damos de momento siguen siendo gratuitos, anónimos y confidenciales.
Pues mi esker y Manuel Letarriqui por traernos este tema sobre la mesa, ¿no? Muy importante, ahora que, como decís, estamos volviendo, salimos de la pandemia, o eso parece, y salimos de nuevo de fiesta o estamos en espacios de ocio. Y bueno, pues gracias también por traernos todas esas medidas de precaución, que es por lo que aboga también Ailaket, ¿no?
Pues sí, es que ricasco a la Bedi. Bueno, pues
es que ricasco.
Es que ricasco, agur. Mi esker, agur.